Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Nos vamos a situar en el barrio de La Bola Bonanova, en la parte alta de Barcelona, no muy lejos de la montaña del Tibidabo, donde ya sabes que se encuentra el parque de atracciones. Bueno, esta zona de la ciudad condal es un barrio normal, es un barrio tranquilo, pero durante las últimas semanas ha ido creciendo la tensión alrededor de un edificio ocupado que recibe el nombre de El Cubo, con K de kilo. Bueno, pues llevan allí más de 7 años ocupando 2 bloques de viviendas y oficinas. En varias ocasiones los Mossos de Escuadra han intentado desalojar a los ocupas, pero no han podido hacerlo por el importante número de personas que se acaban juntando en ese edificio y que lo convierten en una especie de fortín. Es el sonido de una de las últimas cargas policiales contra los ocupas hace menos de 2 semanas y que acabó con el lanzamiento de piedras y bengalas. El caso es que con la cercanía de las elecciones, la tensión ha ido en aumento, porque ya sabemos que en Cataluña y en Barcelona en particular tienen en este asunto, en la ocupación ilegal, un problema bastante grave. Hasta el mes de marzo, Cataluña ha sido la comunidad que más ocupaciones acumulaba, más de 1.600 en 3 meses, casi el triple que Andalucía, que está en el segundo lugar de este ranking del Ministerio del Interior. Ya sabemos que algunos políticos buscan normalizar este fenómeno, es el caso de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o de la CUP, pero otros exigen que se proteja la propiedad privada y piden la desocupación. En este barrio de La Bonanova está confluyendo todo esto y además los vecinos que se mueven entre el hartazgo y la resignación. Además, ahora a toda esta ecuación se ha sumado el grupo Desocupa, una empresa privada que se dedica con bastante éxito a desocupar todo tipo de edificios. Y han dicho que van a intentar el desalojo este jueves, lo que ha disparado de nuevo la tensión. Daniel Esteve es el responsable de esta empresa.
Nosotros no hemos venido a Barcelona a cometer delitos. Hemos venido a intentar solucionarlo porque parece que la inacción de la policía por órdenes políticas, lo dejo bien claro, porque sé que vosotros queréis actuar, pero no os dejan. ¿Qué os apostáis a que después del 28 de mayo estos edificios no le importan una mierda a nadie? A nosotros nos seguirán importando. Así que nos vemos este jueves.
Ahora mismo este barrio está viviendo una calma tensa, pero los Mossos ya han anunciado un refuerzo de la seguridad en toda la zona por lo que pueda pasar. A ver cómo acaba esta historia, de la que vamos a estar muy pendientes. Pues además de esto, están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta, como siempre, Ángel Correas.
Y pasa, Pilar, que con el arranque de la campaña electoral encima, el Gobierno celebrará un Consejo de Ministros mañana jueves para aprobar varias medidas extraordinarias relacionadas con la sequía que está sufriendo España. Hoy de media los embalses españoles están en el 48% aproximadamente de su capacidad. Veremos si las lluvias, que estos días van a salpicar un poquito toda la mitad norte de la península, contribuyen o no a aliviar algo la falta de agua. Y el Banco de España, mientras tanto, revisa al alza la previsión del crecimiento para este año, del 1,6 previsto inicialmente al 2%, en la línea con las cuentas del gobierno. Entre los pros, apunta a una merma de la inflación, el tirón del consumo y el aguante del empleo. Entre los contras, advierte, ojo, de una elevada vulnerabilidad que supone para nuestra economía los altos niveles de endeudamiento y pone en duda la eficacia de las políticas en materia de vivienda que ha anunciado el presidente Pedro Sánchez. Mientras tanto, en Torrevieja, en Alicante, la Guardia Civil está investigando ahora mismo la muerte de una niña de 3 años. Su cuerpo apareció este martes tendido junto a una piscina de la urbanización donde vive la pequeña. Podría haberse caído desde un balcón de un tercer piso. Y en la audiencia a los participantes en una conferencia sobre la crisis alimentaria y humanitaria, el Papa ha expresado el apoyo de la Iglesia a los que promueven un desarrollo humano integral, la justicia de los pueblos y la solidaridad internacional. Francisco ha recordado que los conflictos armados y las catástrofes naturales, pero también la corrupción política y económica, agravan las crisis y conducen al declive de la solidaridad fraterna.
Y en los deportes, ¿qué tal, José Luis Corrochano?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sergio Busquets deja el Barcelona.
Hay 3 nombres propios de futuro en el Barcelona: Leo Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets, que acaba de anunciar que esta es su última temporada en el Barcelona. A punto de cumplir 35 años, anuncia así que cierra su etapa de 15 temporadas en el Barcelona.
Hola, culés. Ha llegado el momento de anunciar que esta será mi última temporada con el Barça. Ha sido un camino inolvidable. Desde pequeño, cuando venía a ver los partidos o los seguía por la tele, Siempre soñé con poder jugar con esta camiseta y en este estadio. Ha sido un honor, un sueño, un orgullo. Lo ha sido todo poder defender y representar este escudo durante tantos años. Pero todo tiene un inicio y un final. Y aunque no haya sido una decisión fácil, creo que ya ha llegado el momento.
El Barcelona está atento porque se relaciona el futuro de Busquets con el de Jordi Alba y el de Leo Messi, Víctor Navarro.
El lateral azulgrana tiene intención de cumplir el año de contrato que le queda y así se lo ha transmitido su agente Vicente Forés al Barça en una reunión que se ha producido esta misma mañana en la ciudad deportiva. Se han emplazado, eso sí, a verse más adelante para seguir hablando del futuro de Jordi Alba. En el Barça ya han dicho adiós en esta temporada a Gerard Piqué y Sergio Busquets. Precisamente Busi se encamina hacia un proyecto en Arabia Saudí donde teme Joan Laporta que acabe también Leo Messi y no se cumpla su deseo de ver de nuevo al argentino con la camiseta azulgrana.
Hoy partido de ida de la segunda semifinal de la Liga de Campeones a las 9 de la noche, el duelo italiano Milán-Inter de Milán.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Igual te sorprende tanto como a nosotros, pero fíjate, si tienes un juanete, que es algo de lo más normal, pues no puedes ser policía. Si te operaron hace años y te pusieron, qué sé yo, un clavo, por ejemplo, en el codo, aunque no te moleste, aunque ni recuerdes que lo tienes puesto, pues tampoco puedes ser policía. Si tuviste un cáncer en el pasado y te has curado, nada, no puedes. Lo mismo si tienes escoliosis o diabetes. Desde hace años, cuestiones como estas, que te acabo de citar, impiden a cientos de personas ingresar en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque, según estos cuerpos, son motivos de exclusión. Lo peor es que en la mayoría de los casos los afectados se enteran, una vez que han aprobado las oposiciones, de que no pueden conseguir aquello por lo que tanto han luchado. A menos que litiguen, porque los tribunales, sentencia a sentencia, les dan a todos la razón. Son muchísimas. De hecho, las sentencias contra el Ministerio del Interior que dan la razón, como te digo, a los opositores excluidos por todo este tipo de situaciones. Solo el pasado jueves, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid notificó una cifra de sentencias récord. 48 solamente en un día, que quitaban la razón al Ministerio por rechazar a todas estas personas. Pero claro, como decimos, hay que pelearlo en los tribunales para que te reconozcan el derecho y muchas veces pues los afectados no disponen de los recursos económicos para poder hacerlo. Por eso hay una treintena de opositores a policía de toda España que ya han presentado un recurso colectivo para modificar el Real Decreto que excluye de formar parte del cuerpo a las personas afectadas, en este caso por discromatopsia, o lo que es lo mismo, daltonismo. Jorge Gómez es de Tarancón, en Cuenca, y es uno de ellos, es uno de los opositores a policía que se ha sumado a este recurso colectivo. Tiene 30 años y el año pasado consiguió aprobar las oposiciones a policía. Era la tercera vez que se presentaba. Primero pasó las pruebas físicas, que como te puedes imaginar no son fáciles. Después vino la prueba teórica, hasta que llegó el momento del reconocimiento médico. Lo excluyeron por tener un daltonismo leve, tan leve como que él es perfectamente capaz de identificar todo tipo de colores. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Esto es así, Jorge. Tú tienes un daltonismo leve, pero
esto es literal.
Identificas, sí, sí, perfectamente los colores, porque siempre pensamos que el daltónico es esa persona que no distingue entre el rojo y el verde o el amarillo y el azul.
Efectivamente. Nosotros, en este caso, bueno, hablo en nombre de todos los que estamos presentando el recurso colectivo, pues tenemos una discromatopsia, daltonismo leve, para que sepan los oyentes a lo que nos referimos, pero identificamos todos los colores como una persona pues que no tiene este tipo de patología. Identificamos el rojo, verde, amarillo, cualquier tipo de color, podemos hacer efectos de identificación sin ningún tipo de problema.
¿Por qué entonces, Jorge, si has pasado la prueba física, también la prueba teórica, no te dejan formar parte del Cuerpo Superior de Policía?
Bueno, pues voy a explicar la situación que viví yo, tan lamentable y la más deleznable que he vivido en mi vida. Yo cuando acudí al reconocimiento médico, pues una de las pruebas que me hicieron fue la prueba de la discromatopsia, el daltonismo. Me sienta en una silla y me pusieron el optotipo. El optotipo, para que sepa la gente lo que es lo típico que te ponen en el oftalmólogo, y tú vas señalando los colores, te van señalando y vas diciendo verde, rojo, amarillo, naranja. Bueno, pues nos hicieron esa prueba que te la hacen muy rápida, Y bueno, pues la hice correctamente porque identificamos los colores. Y me dijo la facultativa, perfecto, prueba superada. Siguiente prueba, test de Isijara. El test de Isijara son unas láminas en las que viene un número encubierto de color. Bueno, pues abrió el libro, consta de 38 láminas divididas en números y en caminos. Me sacó una serie de números, los recuerdo perfectamente, y me decía, señáleme este, el 6, señáleme el siguiente, el 74, señáleme el siguiente, el 29. Y dice, muy bien. Ahora con los caminos. ¿Me puede hacer este camino con el dedo? Le dice el camino con el dedo perfectamente. Y en el segundo camino, en la segunda línea, me equivoqué. Entonces, salió la facultativa del despacho, de la oficina. Yo me quedé así un poco, pues imagínese, no sé, digo, ya, pues, o sea, decirle al médico que está todo correcto. ¿Cómo iba a imaginarme yo lo que va a venir a posteriori? Bueno, pues vuelve la facultativa, vuelve con el médico y me pasan a una sala oscura, porque es literal, a una sala oscura donde no hay luz, no se ve absolutamente nada, y me sacaron un test que se llama test de Farnsworth, que consiste en una serie de degradados que va desde el azul, pasando así por el azul más clarito hasta llegar al verde más oscuro. Claro, imagínese la situación mía. Yo ya estaba muy nervioso, porque no sabía lo que estaba pasando. Me ponen ese test que no lo había visto en mi vida. Entonces, claro, pues lo hice mal el test, entre los nervios, entre que no se veía bien, pues fue una situación lamentable, y yo directamente le pregunté al médico, oye, digo, ¿esto me va a afectar? Digo, ¿estoy excluido? Y me dijo que sí, que estaba excluido del proceso de selección.
Directamente te dijeron que estabas excluido.
Sí, yo lo pregunté y me dijeron, usted está excluido del proceso de selección. Se lo pregunté, pues porque, como estaba viviendo una situación, yo ya dije, mire, yo quiero saber lo que está pasando, porque es que después fui a entrevista personal. Esto es lo más fuerte. Fui a entrevista personal y el inspector jefe, que lo recuerdo perfectamente, me preguntó en la entrevista, le notamos un poco nervioso, ¿qué ha pasado? Y le expliqué, digo, pues mire, vengo del reconocimiento médico y me acaban de decir que estoy excluido del proceso de selección porque me han sacado como que tengo un pequeño daltonismo leve. Y se queda así el inspector jefe y me dice, ¿pero es grave? Digo, pues, digo, no, porque yo identifico todos los colores, pero me han pasado una sala oscura donde no veía absolutamente nada. Y bueno, pues me han dicho que tengo esto. Y se quedó así como, pues, como un poco como diciendo, pues, ¿esto qué es? Está el mismo inspector jefe. Y siguió con la entrevista como si nada. Al cabo del mes, pues ya dieron la notificación y los resultados y se había excluido en el Real Decreto del 2021 en el punto 16.
Es decir, Jorge, ahora mismo tú no puedes ser policía porque te han puesto esa etiqueta de daltónico leve. ¿Tú te has hecho estas pruebas por tu cuenta en otro centro médico para ver si realmente eres daltónico o es que las circunstancias pues nos pudieran afectar a cualquiera de nosotros si nos sometieran también a ese test del que nos estabas hablando, a esa sala oscura donde cuesta identificar los colores?
Correcto, exactamente. Como bien dices, Pilar, al día siguiente, porque al fin y al cabo este es el sueño de mi vida, y la gente que me conoce lo sabe, me fui al oftalmólogo y dije, oye, mire, me ha pasado esto. El oftalmólogo me hizo las mismas pruebas, Pilar, las mismas pruebas. Optotipo, Isijara y test de Farnsworth. Pero en unas condiciones donde una persona normal, una persona como usted, como yo, como el resto de oyentes, pueda ver los colores. Y me dijo, usted no tiene ningún tipo de discromatopsia. Me dijo el oftalmólogo y presenté el recurso con mi abogada. O sea, fíjese hasta qué punto, ¿eh? Y el problema que hay aquí, Pilar, el problema es cómo se hacen las pruebas, que son lamentables. Y te lo digo así de claro, Pilar, es una vergüenza la manera, la operativa en la que se realizan las pruebas médicas de discromatopsia o cualquier tipo de prueba, porque ya no solo nos afecta a nosotros. Como bien has dicho anteriormente, gente que ha superado cáncer, que lo han superado, que eso es... Pues imagínese lo mayor que puede, la cosa más grande y más importante que puede superar una persona y que no puede ser policía por eso, o una persona que de pequeño está tropezada, se ha caído y le han puesto un clavo en un hombro y no puede ser policía de verdad por eso. Pero lo peor de todo es esto, Pilar. Es que lo peor de todo es que este Real Decreto se aplica solo a la Policía Nacional, porque luego en Guardia Civil es curioso, porque en Guardia Civil dice que visión cromática normal. Es decir, si tú te fijara, no lo pasas al día siguiente que citan para que tú hagas el optotipo y puedas ver los colores. Es decir, si ves el amarillo, el azul y el verde, te pasan directamente, eres apto. ¿Por qué en Policía Nacional no? O sea, ¿qué diferencia hay? Mi pregunta es muy sencilla. Y necesito un porqué. ¿Qué diferencia hay a efectos de identificación de una persona entre un Policía Nacional, un Guardia Civil y un policía local?
Está claro, de hecho...
Me puede...
Bueno, sí, de hecho el Tribunal Constitucional está diciendo que tienen que cambiar las restricciones, pero la Policía Nacional pues sigue sin hacer nada al respecto. Vosotros, como decíamos, ya habéis presentado ese recurso colectivo.
Efectivamente.
Un recurso que habéis presentado una treintena, ¿no?, de opositores. Okay, ¿En qué punto está este recurso para modificar ese Real Decreto, Jorge?
Pues ahora mismo lo está llevando los abogados, lo hemos enviado a la presidencia del gobierno, lo hemos enviado al Consejo de Ministros, lo hemos enviado al Defensor del Pueblo también, porque al final, Pilar, mire, lo que se nos está vulnerando, bien lo dice claro la Constitución, es el artículo 23.2 de la Constitución, que dice que tenemos el derecho a la igualdad para ejercer los cargos públicos. Entonces, hemos presentado este recurso colectivo, lo hemos mandado donde tenemos que mandar, lo que es la presidencia, al Consejo de Ministros y al Defensor del Pueblo, para que ya de una vez, por favor, sea proporcional. Queremos una modificación, que la modificación que se realice sea proporcional a la función policial, que no se puede echar a una persona por meterla en un salón oscuro y que no vea los colores, que no lo veo yo ni lo va a ver nadie, porque es imposible ver colores en un salón oscuro. Es como si te apagan la luz y te dicen que quieres el color rojo. No lo vas a ver, es imposible. Y ya estamos cansados, estamos hartos de lo que está pasando. Pero es que es curioso, porque cada cuerpo policial, la Guardia Civil tiene una especificación diferente a la Policía Nacional. ¿Pero por qué? Pero es que no lo entendemos.
Pues,
¿por qué esta injusticia?
Vamos a ver qué pasa con ese recurso, del que vamos a seguir, si te parece, Jorge, muy muy pendiente. Gracias por contarnos tu caso, Jorge. No, suerte en todo este proceso que se imponga el sentido común y la lógica. Y los derechos también.
Primero 20 segundos, ya acabo y ya termino. Y quiero dejar claro bien una cosa, ¿eh? Y esto hablo en nombre de todos mis compañeros, ¿vale? Y en nombre de todos, absolutamente todos. Esto no es culpa de la Policía Nacional ni de la Guardia Civil. Esto es un Real Decreto, y un Real Decreto es una norma jurídica que emana de la presidencia del gobierno. Esto lo hacen, viene del gobierno central. Que nadie, que no nos tomen el pelo ni a ustedes ni a los oyentes, que no es culpa de la Policía ni de la Guardia Civil. Que la culpa viene de la presidencia del gobierno y de sus aliados, que están jorobando a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, y lo están viendo, quitándole los chalecos, las defensas, echándolos de Navarra, de Cataluña, que es donde yo actualmente trabajo. Es una vergüenza, que no nos engañen, que esto viene de más arriba. Y nosotros defendemos a la Dirección General de la Policía y a la Dirección General de la Guardia Civil, porque se están cometiendo injusticias contra ellos, y es muy fácil señalarles a ellos y decir, no, es que son ellos los culpables. No, los culpables son ustedes, por ese Real Decreto deleznable y lamentable. Y bueno,
Bueno, Jorge, hemos conocido tu historia, hemos conocido tu caso, y como te decimos, pues vamos a seguir muy pendientes y te deseamos toda la suerte del mundo, que vaya lo mejor posible.
Gracias.
Gracias
a ustedes. Hasta luego. Gracias. Well, I found a woman
stronger than anyone I know. Bueno, estamos ya en la 1:18 de la tarde y te quiero contar a continuación una pequeña gran historia. Pequeña porque es la historia de Julieta, que apenas pesó 500 gramos al nacer, medio kilo de pura vida, abriéndose camino con tan solo 23 semanas de gestación. Las opciones no eran muchas, pero cada día que pasaba en la UCI era una batalla ganada para ella. Hoy, esta chiquitina, Julieta, cumple un año. Rosa es su madre. Y no olvidará la noche en la que se dio cuenta de que estaba manchando sangre. Cogió a su pareja, a José, y se fueron rápidamente a urgencias. Allí les dijeron que Rosa estaba de parto, 4 meses antes de lo normal. Los médicos iban a intentar atrasarlo, pero no prometían nada.
Me tienen una semana con medicación. Cuando yo termino la medicación, vuelvo a tener los mismos síntomas. Empiezo con contracciones y es cuando me pongo de parto. Yo ya entro en la semana 23 y 3 días de gestación. Entonces, Julieta, me dicen que no es viable, pero evidentemente y lógicamente Julieta se agarra la vida y dice que ella quiere vivir.
Y aquí comienza la historia de Julieta. El parto tenía que ser natural, no podían hacer una cesárea ni utilizar epidural porque todo podía perjudicar a la bebé. Fue un proceso largo, lleno de momentos de tensión, pero Julieta quería abrazar la vida. Cuando nació, era tan pequeña que cabía en la mano de su padre.
523 gramos. Entonces la llevan a la UCI en su propia incubadora y ella está ahí 189 días. A nosotros nos dicen que podemos pasar todo el día, si queremos, a los pies de la incubadora. Y preguntamos, ¿qué nos recomendáis que hagamos? Entonces lo que nos dicen es, os recomendamos que vayáis a descansar. Esto es un camino muy largo y si Julieta quiere vivir, os va a tener muchísimo tiempo aquí.
523 gramos, 189 días dentro de una incubadora. 6 meses completos con sus días y con sus noches. Rosa y José se despertaban cada día sin saber qué iba a pasar en las siguientes 24 horas, porque nadie sabía si la chiquitina iba a sobrevivir. Pero en ese cuerpo tan pequeño había mucha, mucha fuerza, mucha lucha, mucha resistencia. Y Julieta sobrevivió. Al final llegó el día. Julieta salía del hospital en brazos de sus padres.
El día que yo me traigo a Julieta a casa, yo sé que mi hija va a estar conmigo. Porque su padre sí, José sí, que estaba los 189 días. Desde el primer día él me cogió la mano y me dijo, no te preocupes, que Julieta va a salir adelante. Julieta me ha dado una lección muy grande, porque he visto que lo más chiquitito te puede dar una gran lección.
Fíjate, la pequeña, la que escuchábamos ahí de fondo, estuvo más tiempo en la incubadora que en la tripa de su madre. Salió del hospital con oxígeno, con una sonda nasogástrica y con muchas pruebas médicas y revisiones. José y Sara sabían que el camino era muy largo, muy duro y que el resultado era tremendamente incierto. No sabían si la niña iba a vivir y si lo hacía, en qué condiciones iba a vivir. No fue fácil para ellos y a veces las fuerzas y el optimismo flaqueaban. Pero ahí estaban los dos para apoyarse mutuamente y seguir adelante.
Cuando él se hundió, es verdad que él nunca lo ha dado a entender, pero se le ha notado que aún estando con los pies arrastrando, como yo digo, siempre estaba empujándome a mí. A nosotros esto nos ha dado muchísima más unión. Nosotros nos queremos mucho y siempre hemos estado unidos, pero Julieta nos ha dado más fuerza para querernos un poquito más todavía.
Unos días durísimos que algún día le contarán a Julieta cuando sea mayor. Cómo llegó a este mundo antes de tiempo, cómo se agarró a la vida, cómo luchó por sobrevivir. Unos días que Rosa ha recogido en un diario.
Tiene desde el día 4 de mayo que yo ingresé en el hospital hasta el día del alta un diario escrito en el que está toda su historia. Las 5 veces que la han dado por muerta, la primera infección que cogió, el día que nos dijeron que la íbamos a coger y no pudimos cogerla para hacer canguro. Tiene muchos recuerdos porque nosotros hasta los 72 días no pudimos tomarlo.
72 días sin poder coger a su hija en brazos. Qué duro, ¿eh? 6 meses pasó en el hospital, pero el pasado 22 de noviembre Julieta llegaba a casa, su casa, en la que hoy va a celebrar su primer cumpleaños y lo hace además como una niña sana, completamente normal, sin secuelas. Desde aquí le deseamos muchísimas felicidades a esta pequeña, que nunca se separa, por cierto, de su peluche favorito, que es un elefante. Julieta, felicidades por tu añito de vida, pero también por tu lucha, por tu fortaleza y por, desde tu pequeño cuerpecito, enseñarnos lo grande que es la vida. Y hoy en este programa en Mediodía vamos a hablar con Beatriz Albo, que es una española que reside desde hace muchos años en Londres y que ayer estuvo invitada en la fiesta privada de la coronación de Carlos III, que se celebró en los jardines del Palacio de Buckingham. Una fiesta en la que, por cierto, no estuvieron los reyes, pero bueno, imagínate estar ahí, al lado de los príncipes de Gales, Kate y Guillermo, y de otras muchas personalidades. A raíz de esto te preguntamos, ¿te han invitado alguna vez a una fiesta de postín, de estas así importantes, elegantes? ¿Con quién estuviste? ¿Cómo lo pasaste? ¿Te costó mucho elegir el vestuario? ¿Cuál es la fiesta de la que guardas un mejor recuerdo y por qué? ¿O todo lo contrario? Esa en la que tenías puestas muchísimas expectativas y al final resultó ser un bluff. Pues como siempre queremos escucharte, mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía Cope 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Sabrías decir cuántas especies de mamíferos hay en el mundo? Pues se estima que por lo menos 6.000. incluyéndonos los seres humanos. Es obvio que nosotros tenemos algo distinto al resto, evolucionamos supuestamente de otra manera, pero ¿por qué? Esto es lo que pretende averiguar el proyecto Zoonomía.
Es una iniciativa para secuenciar un gran número de mamíferos.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
No es la primera vez que ocurre, se repite cada vez que hay elecciones. El caso es que en Melilla, cuando se acercan unos comicios, pues se repiten los asaltos a los carteros que reparten la documentación para votar por correo. ¿Por qué? Pues es todo un misterio, pero las consecuencias las están pagando una vez más los repartidores de correos. Este pasado lunes, sin ir más lejos, cuatro carteros han sido asaltados para quitarles la documentación electoral que necesitan los solicitantes del voto por correo. La policía investiga lo sucedido, mientras la delegación del gobierno ha reforzado la presencia policial en las calles para evitar que estos hechos se repitan. Elvira Rodríguez es repartidora de la unidad del Servicio Especial de Paquetería de Correos. Elvira, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Elvira, tú no has sufrido estos ataques, pero tienes compañeros que sí. ¿Cómo estáis? ¿Sentís miedo?
Sinceramente, unos más que otros, en fin, porque a los que no nos ha tocado, pues evidentemente estamos con alertas, pero claro, el miedo que han sufrido los que directamente le han tocado ha sido brutal, de tener que ir a urgencias porque han sido zarandeados, tirados al suelo, violentados y, en fin, ha sido fuerte.
Bueno, en todos los casos, además, se repite un mismo modo de proceder. Un par de hombres se bajan de un coche a toda velocidad, concretamente suele ser un todoterreno, y asaltan a los carteros para robarles este tipo de documentación, estos sobres, la documentación electoral. ¿Pero qué buscan con ello, Elvira? ¿Hay alguna hipótesis de por qué quieren esos sobres? ¿Quizás por información?
Sinceramente, no lo sé, porque vamos a ver, nosotros lo que se estamos repartiendo ahora es simplemente y llanamente la campaña electoral, no es el voto en sí, porque el voto en sí, lo que cada persona vote independientemente, lo lleva personalmente a la oficina de correo, que eso nosotros no tocamos nada. Nosotros solamente lo que estamos repartiendo es la propaganda electoral para que ellos en casa voten y luego lo acerquen en la oficina, lo entregan allí y se acabó. Y claro, como se está oyendo, se está hablando y de que hay partidos de que están dando dinero a las personas para que los voten, entonces yo pienso que han oído campanas y han pensado que ahí va metido la documentación electoral más el dinero, y yo creo que habrá sido por esa causa.
Bueno, es que es difícil, ¿no?, entender por qué roban esa documentación que no aporta absolutamente nada.
Es que no aporta nada.
Es que no hay una justificación.
También, sí.
Sí, rápidamente
luego
se también... nos acaba el tiempo, Elvira.
Sí, dígame.
No, que se me acaba el tiempo. Me quedan 15 segundos. Dime, por favor.
No, nada, y también, bueno, pues puede ser que, como siempre, en cualquier época así, siempre hay algún tipo de violencia o de amedrentamiento, pues pienso que también puede ser tipo vandálico por aprovechar las circunstancias. Es que está la, para mí, caben las dos hipótesis.
Pues Elvira Rodríguez, repartidora de la unidad del Servicio Especial de Paquetería, muchísimas gracias por atendernos. Que vaya todo pues bien y que se terminen estos asaltos para vuestra tranquilidad. Gracias, Elvira. Pues estamos ya en la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues en poco más de 24 horas vamos a dar ya el pistoletazo de salida a la campaña electoral para las elecciones del próximo 28 de mayo. Una cuenta atrás de la que el gobierno es consciente, ya que ha escogido el día de mañana jueves para convocar un Consejo de Ministros extraordinario en el que se prevé anunciar un paquete de ayudas para paliar la importante sequía que estamos sufriendo en nuestro país. Esta mañana el Congreso ha celebrado la última sesión de control al Ejecutivo antes de que arranque ese maratón de mítines y actos con los que los candidatos llenarán los próximos días. Y en esta sesión de control, Pedro Sánchez y Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular, se han enzarzado a cuenta de la marcha de nuestra economía.
Este acuerdo salarial, junto con los 45.000 millones de euros que estamos poniendo desde el inicio de la guerra para proteger a la clase media y trabajadora de nuestro país, más los fondos europeos, están dando un marco de estabilidad.
Señor Sánchez, el acuerdo social de hoy no es de usted, es de los agentes sociales. Tome ejemplo.
Bueno, pues ya ves, lo acabas de escuchar, que Sánchez ha sacado pecho de ese acuerdo alcanzado entre patronal y sindicatos para una subida salarial del 10% hasta 2025, repartida en tres tramos, pero lo cierto es que a la firma de ese pacto, que esta mañana han realizado representantes de la patronal, UGT y Comisiones Obreras, pues no ha sido convocado ningún miembro del gobierno. Antonio Gramandi, presidente de la COE, ha dejado claro que el acuerdo es a dos bandas.
Y queremos poner en valor es el diálogo social bipartito. Y no seamos adanistas. Llevamos 45 años haciendo pactos.
Y todo ello mientras el Banco de España ha dado a conocer hoy su última actualización de previsiones económicas para lo que queda de año. Por un lado, bendice las cuentas del gobierno en cuanto a crecimiento y apunta a que cerraremos este 2023 con una subida del 2%. Señala que aquí será determinante la moderación de la inflación, el aguante del empleo y el tirón también del turismo. Ahora bien, por el otro, advierte de nuestro excesivo endeudamiento y critica los últimos anuncios electorales que en materia de vivienda ha realizado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Cuestiona desde la utilización de la línea de avales ICO hasta la ley de vivienda aprobada con el apoyo de Esquerra y de Bildu. Y todo ello mientras esta mañana en Herrera en COPE el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández Alén, ha alertado de la escasez de un elemento vital para la construcción, el de trabajadores.
¿Tienen ustedes trabajadores suficientes para poder construir todo lo que dice el gobierno que van a construir?
Pues nos han puesto un plato más en el menú y el plato son 183.000 viviendas. Si hacemos un cálculo a lo bruto, si ponemos que 5 trabajadores construyen una vivienda, con este último plato necesitamos más de 900.000 trabajadores. Con lo cual, para la mano de obra, algo tenemos que hacer de manera urgente.
Y más cosas, hoy el litro de gasolina está a 1,58 y el de diésel a un poquito menos, a 1,41. Desde luego muy lejos de los 2 euros que llegamos a pagar el pasado verano. Además volvemos a estar por debajo de los niveles previos a la invasión de Ucrania. El diésel nos vuelve a costar menos que la gasolina, algo que era habitual antes de la guerra, y se ha abaratado más de un 17% con respecto a hace un año cuando ya se aplicaba, acuérdate, la bonificación de los 20 céntimos del gobierno. En febrero la Unión Europea prohibió la compra de derivados de petróleo ruso y esto, en teoría, pues iba a disparar el precio de los carburantes, especialmente el del diésel. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pero, sin embargo, no ha sido así, porque desde ese día el diésel se ha abaratado un 15%, Claudia.
Sí, uno de los motivos de este descenso es que seguimos recibiendo diésel de Rusia, eso sí, por la puerta de atrás. Antonio Turiel es experto energético.
Los rusos lo que han hecho es llevar los petroleros cargaditos de diésel y de otros productos hasta el mar de Alborán y ahí lo pasan a unos petroleros que me parece que es una compañía india y ahí hacen el trasvase en medio del mar y luego a partir de aquí pues ya siguen hacia el puerto de Ámsterdam.
también entra en juego el parón económico industrial y que este invierno ha sido un poco más cálido de lo normal y, claro, hemos tirado menos de las calefacciones.
Hemos demandado menos, pero eso no significa que se haya recuperado la producción global, que lleva cayendo desde 2015.
Y tampoco parece que esta situación vaya a mejorar. En primer lugar, porque los pozos de petróleo tradicionales cada vez producen menos. Y a eso hay que sumarle que no se invierte en refinerías porque las petroleras están viendo que el negocio del petróleo poco a poco pues se va a ir acabando.
Entonces, Claudia, ¿qué podemos esperar de los precios en los próximos meses?
Pues la verdad es que vamos a volver a ver muchos vaivenes.
En verano habrá un repunte de precios. Yo no creo que este verano vayamos a ver precios disparatados. Este invierno va a ser un poco más durillo. Yo diría que los problemas más serios, lo más probable es que se empiecen a ver el año que viene.
Y de cara a 2035, como se van a dejar de vender coches de combustión, pues el paradigma de la situación cambiará.
Estos vaivenes en el surtidor han modificado nuestras preferencias a la hora de comprar un coche. Seguimos eligiendo el vehículo privado para movernos, pero ya no optamos tanto por los de combustión.
Sobre todo los de diésel, cuya venta se ha reducido un 27% según la patronal de concesionarios Facon Auto. Marta Blázquez es su vicepresidenta.
La regulación de prohibición del 2035 de venta lo confunden con circulación, que la circulación es la prohibición del 2050, pero la gente ya le da miedo comprarse coches de combustión y fundamentalmente el diésel, que es el que está siendo más penalizado, porque antes, verdad, que estaba más barato que la gasolina.
Aún así, los coches de gasolina siguen siendo la primera opción, aunque los vehículos híbridos cada vez van ganando más peso en un contexto en el que el eléctrico puro siga la cola.
En 2030 debería haber en circulación 3 millones de coches eléctricos, pero bueno, estamos en cifras muy lejanas a ese objetivo porque seguimos priorizando el precio y la autonomía frente a la sostenibilidad. Por eso se piden ayudas más eficaces y un mayor despliegue de puntos de recarga. Gracias, Claudia.
A ti.
¿Te acuerdas de la JMJ de Madrid?
Vuestra fuerza es mayor que la lluvia. Gracias. El Señor con la lluvia os manda muchas bendiciones. También con
ya ha llovido, nunca mejor dicho, con el aguacero que cayó. Fue en 2011 con el Papa Benedicto XVI, que falleció pues hace 4 meses y medio. Aquella tarde en la explanada de Cuatro Vientos en Madrid, pues pasará la historia por la tremenda tormenta que cayó sobre los 2 millones de personas que estaban allí. La Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ, es un evento que se celebra ahora cada 3 años. Se elige una ciudad del mundo y allí se convoca a todos los jóvenes para reunirse con el Papa. La última edición fue en la ciudad de Panamá, en 2019, por lo que tocaba el año pasado, 2022. Tendría que haberse celebrado en Lisboa, pero bueno, como ha pasado con el coronavirus que ha afectado a tantísimas cosas, pues sí, también por culpa de la pandemia se tuvo que aplazar hasta este 2023. Así que contamos los días. Faltan 90 para que llegue ese 1 de agosto y comience la JMJ que tantos jóvenes esperan desde hace años. Más de 200.000 se han inscrito de momento para estar en Portugal este verano. Y uno de ellos, uno de los inscritos, es Juan, de Madrid.
Pues llevamos esperando lo de la JMJ ya desde hace unos meses y la verdad es que con unas ganas tremendas, ¿no? El poder ir con todos mis amigos, luego que Lisboa está al ladito, son unas horas en bus, y todos juntos hacer iglesia, ¿no? Con el Papa. Yo fui de pequeño a la JMJ de Madrid 2011, muy bonita, la recuerdo con mucho cariño.
Juan tiene 20 años y estudia en los Salesianos de Atocha. Lleva desde los 15 en este centro de Madrid donde ya estudió la ESO y bachillerato. Ahora estudia un módulo de formación profesional de informática. Desde el año pasado está además involucrado en el movimiento juvenil salesiano con el que viajarán a Lisboa más de 2.200 jóvenes de toda España. La persona que está al frente de la organización de este viaje es Xavier Camino. Xavier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Bueno, sé que yo encantada de recibirte aquí en mediodía y de poder charlar contigo. Sé que estáis muy liados, Javier, porque, bueno, estáis con los preparativos para ese viaje, de ese viaje a Lisboa, el 1 de agosto. Y claro, planificar el traslado de 2.200 jóvenes, me imagino que es de todo menos fácil, ¿no?
Es de todo menos fácil, pero ciertamente es apasionante, porque es un movimiento que refleja la vitalidad de nuestras casas salesianas, de nuestros centros juveniles, y siempre trabajar a favor de estos objetivos pues es una buena noticia.
¿Sabéis ya dónde os vais a alojar durante los días de la Jornada Mundial de la Juventud?
Estamos todavía a la espera de la confirmación oficial porque nosotros residiremos en las casas salesianas de la provincia de Lisboa, pero es cierto que todavía no nos han confirmado en cuáles, si en Lisboa capital o en alguno de los colegios que tenemos alrededor de la ciudad. Es un dato que me imagino que estarán gestionando ahora que van llegando los números y se van confirmando los participantes.
Habéis preparado además unos materiales para formar a los chicos que van a viajar con vosotros. Los llamáis píldoras formativas. Se trata de una formación que reciben en grupo en vuestros centros. La delegada de Pastoral Juvenil de las Salesianas, María José Silva, nos explica en qué consiste.
Está pensado para conocerse, entablar relaciones, conocer de qué va el encuentro y con qué expectativas van al encuentro. Con un momento grande de silencio en el que se van a acercar a la palabra de Dios y sobre ella pues van a reflexionar y la van a interiorizar.
¿Cuándo empiezan los jóvenes con esta formación y en qué consiste así rápidamente, Xavier?
Pues han empezado seguramente en este mes pasado de abril. Es una formación que va muy en paralelo a la que la Conferencia Episcopal Española ha sacado también para trabajar en esta preparación en todas las diócesis. Ellos la titulaban Caminos de Juventud, con cuatro formaciones más un encuentro festivo que todos los peregrinos españoles tendremos en Lisboa la tarde del 31 de julio. En esa clave también nosotros, desde la espiritualidad salesiana, desde el estilo educativo de Don Bosco y de Madre Masarelo, pues hemos propuesto una serie de materiales formativos en torno al sentido de la jornada mundial, a través de algunos símbolos que nos hablan del itinerario, de la peregrinación, la mochila, el bastón, la cruz, la Biblia, y también en torno al himno oficial que ha salido para el encuentro y que en su letra nos ayuda a prepararnos para vivirlo con profundidad.
Pues Xavier Camino, delegado de Pastoral Juvenil de Salesiano Santiago el Mayor, gracias por contarnos cómo estáis organizando ese viaje tan especial que vais a llevar a cabo este verano en Lisboa. Gracias, Xavier.
Gracias a vosotros. Pilar, muy bien. Un saludo a todos los oyentes de COPI.
Y otro de los 2.200 jóvenes de ese movimiento juvenil salesiano de España que va a participar en la JMJ de Lisboa es Alex Redondo, que es además su coordinador en España. Alex, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Hemos escuchado, Alex, a otro joven, a Juan, hablando de cómo había vivido la JMJ de 2011 en Madrid, pero que esta iba a ser su primera JMJ como miembro del movimiento. ¿Cambia mucho una Jornada Mundial de la Juventud cuando se es parte del movimiento juvenil salesiano?
Pues yo creo que sí, porque al final, bueno, vives esta experiencia con el estilo salesiano que tanto nos caracteriza, ¿no? Ese estilo de alegría tan juvenil. Yo creo que, bueno, enfocas esta experiencia para vivirla de una manera distinta.
Vosotros aprovecháis además todas las JMJ para celebrar vuestro encuentro mundial del movimiento juvenil salesiano. No me cuelgues, Alex, porque Jordi Lleixà, de Salesianos María Auxiliadora, nos va a contar en qué va a consistir el evento de este verano, que tiene varias partes.
Un joven por país que junto con el rector mayor de los salesianos y algunos salesianos y otras salesianas tiene un espacio más de debate, de diálogo, y después habrá el momento de oración. Y acabaremos con la fiesta, con muchas actuaciones que se están preparando y en este entorno maravilloso de la Jornada Mundial.
Bueno, hemos contado ya algunas de las cosas que tenéis preparadas para esta JMJ, pero cuéntame, ¿nos hemos dejado alguna importante, Alex?
Pues sí, bueno, hemos preparado un concurso de una camiseta que los 2.200 participantes del Movimiento Juvenil Salesiano de España llevaremos en la vigilia final y en la Eucaristía del envío con el Papa Francisco. Y bueno, hemos querido dar voz a los jóvenes de nuestras casas salesianas a través del arte y bueno, para hacer este diseño de la camiseta. Y bueno, así aprovechamos también para sentir más de cerca el MJS y sentir que estamos todos unidos bajo una misma identidad.
Pues Ale Redondo, coordinador del Movimiento Juvenil Salesiano en España, gracias también a ti, Alex, por contarnos cómo estáis preparando este viaje a la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023. Que vaya todo bien, Alex, y que disfrutéis.
Gracias, un saludo.
Y a esta hora, a la 1:43 de la tarde, una hora menos en Canarias, pues llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las palabras de anoche del secretario general de la Conferencia Episcopal en COPE. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Ayer el secretario de la Conferencia Episcopal, César García Magán, decía en la linterna de Ángel Expósito que es tremendo que las únicas palabras de apoyo que reciba una mujer con un embarazo problemático sean deshazte de tu hijo. Por eso, en nuestra línea editorial de hoy, al referirnos al fallo del Tribunal Constitucional que avala la ley del aborto del gobierno de Zapatero, decimos que no estamos solo ante un disparate jurídico, sino ante una quiebra de civilización. Disparate jurídico porque el alto tribunal contradice la doctrina que él mismo había asentado, en la que reconocía que la vida del no nacido era un bien que merece protección jurídica. Durante 13 años se ha esperado llegar a un consenso que resultó imposible hasta que la nueva mayoría supuestamente progresista del Tribunal Constitucional ha aplicado el rodillo. Y no se ha contentado con declarar la más que discutible constitucionalidad de la ley, sino que ha proclamado un derecho de la mujer a disponer de la vida en gestación, convirtiendo en tierra quemada el precepto constitucional que afirma que todos tienen derecho a la vida. Ayer la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal se preguntaba en voz alta en nombre de qué justicia se realiza la más injusta de las discriminaciones entre las personas, declarando a unas dignas de ser defendidas, mientras a otras se les niega esa dignidad. El discurso ideológico del tribunal, que no ha cumplido con su papel de garante del orden constitucional, se inscribe en el camino nefasto de las colonizaciones ideológicas que el Papa Francisco acaba de denunciar en su viaje a Hungría. La pésima noticia de ayer no cierra esta herida. Es la hora de una auténtica movilización social por la vida a través de la ayuda eficaz a las mujeres que viven embarazos no deseados, a través de un debate público que nadie puede cancelar y mediante el testimonio cotidiano de personas, familias y comunidades de que la vida humana siempre es un bien que merece ser protegido. Si el Estado renuncia ahora a su más noble tarea, cada uno de nosotros está llamado a realizarla.
Hoy en Mediodía vamos a hablar con Beatriz Albo, que es una española que reside en Londres desde hace ya unos cuantos años y que ayer estuvo invitada en la fiesta privada de la coronación de Carlos III, que se celebró en los jardines del Palacio de Buckingham. Una fiesta en la que, por cierto, no estuvieron los reyes, estarían cansados, claro, de tantos fastos. Pero bueno, sí que estuvieron, por ejemplo, los príncipes de Gales, así que imagínate en esa fiesta estar ahí, al lado, codeándote con Kate y con Guillermo y con otras muchas personalidades. Pues a raíz de esto, hoy te preguntamos, ¿te han invitado alguna vez a una fiesta así de estas elegantes, de postín? ¿Con quién estuviste? ¿Cómo lo pasaste? ¿Te costó mucho elegir el vestuario, ese traje que llevar, ese vestido en el caso de las mujeres? Bueno, ¿cuál es la fiesta de la que guardas un mejor recuerdo y por qué? O todo lo contrario, esa en la que tenías puestas muchísimas expectativas y al final, pues fue un bluff. Pues nos habéis mandado ya las primeras notas de voz. Por ejemplo, Ana nos ha dicho que cuando era joven asistió a una fiesta muy especial por el trabajo de su padre. Lo pasaron también que a día de hoy, muchos años después, siguen recordándolo.
Fue en La Rioja, nos invitaron y la verdad es que estuvimos, bueno, yo no recuerdo una fiesta tan estupenda como aquella y la cena que nos depararon fue, bueno, maravillosa.
Qué maravilla, ¿eh? Cuando te invitan así a una fiesta y todo resulta perfecto, buena cena, buena compañía, buena música y lo recuerdas años después. En el caso de Manuel, recuerda bien una fiesta que mira, organizó él mismo en su casa de Sevilla. En principio una fiesta pequeñita para unos cuantos amigos. ¿Qué pasó? Pues que se corrió la voz y allí se presentó todo el mundo.
Se corrió la voz por dos hermanas y apareció allí todo Cristo. Y lo pasamos en grande. Toda la noche allí cantando con la guitarra, la gente acabó en la piscina, vestida. Y bueno, y fue una fiesta memorable.
Me hace gracia porque se ríe Manuel recordando la fiesta cuando dice que hubo gente que acabó en la piscina. Bueno, queremos escucharte, mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía, 637-230000, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Me llamo Philip Marlowe. Soy detective privado.
Un nuevo clásico del cine negro.
Quiero que busque a mi amante. Desapareció sin despedirse.
Liam Neeson interpreta al legendario detective.
Bajaré hasta el infierno y no me da miedo arrastrarlo conmigo.
Marlowe.
Todos tenemos secretos.
12 de mayo solo en cines.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luz el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Soy Cristóbal Soria y tengo un reto: convertir el peor equipo de fútbol en campeón. Porque Maribáñez es mucho más que un equipo de fútbol.
De fútbol estoy hasta el pelo, vamos.
Entre el fútbol y yo, casi tiraría más para el fútbol que para mí. Y dice más veces gol, evidentemente, que te quiero.
Maribáñez, estreno esta noche en 4.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Un jardín de 20.000 metros cuadrados. Esa es la promesa que ha hecho esta mañana el actual alcalde de Madrid para unir los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal a la altura de la Plaza de las Ventas. Será un nuevo espacio de 300 metros de longitud que contará con jardines y áreas de juego y ejercicio que podría ver la luz. Claro está, si Martínez Almeida es reelegido.
Cubriremos definitivamente la M30 al sur del puente de Ventas en un tramo de 300 metros que generará 20.000 metros cuadrados adicionales y sobre todo que permitirá también suturar la brecha que hay entre barrios separados por 16 carriles entre el barrio de Ventas y el barrio de Fuente del Berro.
Aunque primero tendría que terminar con otras promesas que hizo para la actual legislatura, por ejemplo, el soterramiento de la A5. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre a esta hora, a la Dirección General de Tráfico. Allí está Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora ya tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras de la comunidad, aunque precaución, hay unas obras de mejora que están ocasionando circulación irregular en la salida de Madrid, en la A2, a su paso por Alcalá de Henares y también en la M40, en la zona de Coslada, en sentido 3.
Gracias, Patricia. Y ahora quiero hablarte de los Nogales. Hace 45 años los Nogales inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Tienes más información en este número de teléfono, 91-331-3101 o en los-nogales.es. En Madrid, ya sabes, elige experiencia con los Nogales.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Leloutier se despide para siempre de Madrid con Mastropiezos de Mastropiero, un show de obras nuevas en el que se recuerda la vida de Johann Sebastian Mastropiero, desde sus primeros fracasos hasta los más recientes. Del 31 de mayo al 25 de junio en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Y la despedida de Leloutier. A la venta en laestacion.com.
Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es/hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Este sábado 13 de mayo celebramos el aniversario de las apariciones de la Virgen María en Fátima. Participa de la solemne Eucaristía conmemorativa presidida por el Cardenal Arzobispo Don Carlos Osoro y organizada por los Heraldos del Evangelio en la Catedral de la Almudena. Recuerda, el sábado 13 de mayo a la 1 de la tarde en honor de la Virgen de Fátima en la Catedral de la Almudena.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Retrasar los efectos del envejecimiento en nuestro cuerpo es el sueño de todos, ¿verdad? Bueno, pues parece que está más cerca que nunca, ¿eh? Así lo demuestra un estudio realizado en ratones por científicos de la Universidad de Murcia en colaboración con la empresa BioU. Fíjate, tras estar en contacto con esta unidad de regeneración celular, se comprobó que el cerebro, el hígado y los músculos de estos animales envejecían más lentamente que los del resto. Adolfo Albistur es director de comunicación de BioU. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿cómo ayuda este dispositivo, cómo ayuda BioU a revertir esos efectos del envejecimiento?
Pues mira, BioU lo que genera es un aire ionizado, es un aire cargado de electrones, que es un aire, digamos, que nuestro cuerpo lo acepta como algo súper positivo, ¿no? Porque va directamente a donde está la célula, al exposoma, es decir, donde está la célula, y hace que esas células todos no tengan esa oxidación que se suele tener, genera síntesis de proteína y hace que la célula esté muchísimo mejor y, por lo tanto, sus funciones sean mejores y no envejezca tan rápidamente como otras.
Uh-huh. Además, este dispositivo BioU está indicado para muchas patologías. Por ejemplo, ¿para cuáles, Adolfo?
Efectivamente, porque en el momento que mejoramos la célula estamos mejorando pues todo el sistema respiratorio, personas con asma, con alergia, con EPOC, que descansen mal, ¿no?, por las noches, todo el sistema circulatorio, porque lleva más oxigenación la hemoglobina, y todo el tema de dolencias, porque disminuye también lo que es las inflamaciones, ¿no? Con lo cual estamos mejorando pues una amplia gama de patologías que tenemos los seres humanos.
Uh-huh. Adolfo, lo tenemos que instalar especialmente en el dormitorio, ¿no? Porque todo esto actúa mientras estamos durmiendo.
Eso es, simplemente respirando. Lo dejamos en el dormitorio puesto, va a llegar hasta 100 metros de la casa y simplemente respirando en nuestra casa vamos uh-huh. a conseguir todos estos efectos tan positivos.
Bueno, pues ¿dónde podemos obtener más información? ¿Dónde lo podemos comprar y con qué ventajas para los oyentes de COPE?
Pues bueno, lo importante es que nos llaméis a un teléfono que es gratuito para que nos hagáis todas las preguntas, todo el género de dudas que tengáis, y además, siendo oyentes de COPE, vais a tener un 25% de descuento en la compra, si os animáis al final. Os digo el teléfono, llamad ahora para que sepamos que sois vosotros. Teléfono gratuito de BioU, 900-730-122. Repito despacito, 900-730-122.
Voy a repetir el número de teléfono porque se escuchaba un poquito mal al final. Adolfo, 900-730-122, 900-730-122. Ese es el teléfono de BioU, que ya sabes que te puede cambiar la vida, no lo dudes, ¿eh? Vive más y mejor con BioU. Adolfo Albistur, director de comunicación de BioU, gracias por estar en Mediodía COPE. Hasta otro día.
Gracias a vosotros. Un abrazo enorme, Mónica.
Adiós.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperada.
cicatrices.
Y te recuerdo además que hoy comienzan las fiestas de San Isidro con el pregón a cargo del cantante Ramoncín desde la Casa de la Villa a las 6:00 de la tarde. Ya sabes, unas fiestas que se van a prolongar hasta el día 15 de mayo, que es el día de nuestro patrón, el próximo lunes 15 de mayo. Tienes que saber que para facilitar la movilidad en estos días de tanta afluencia de público, bueno, pues desde el viernes hasta el lunes se van a reforzar 14 líneas de autobuses que casi todas, la mayoría, van a llevar hasta la pradera de San Isidro, ya sabes, el escenario principal de estas fiestas. El mayor refuerzo en las líneas de hasta un 30% respecto a un día festivo se va a producir el propio 15 de mayo desde las 10 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. A las 2:20 ya sabes que tienes más información local, más información de Madrid, y que sigues ahora, que ya está aquí conmigo en Mediodía COPE, de la mano ya de Pilar García Muñiz.
Desde aquí, y vas a ver lo que es canela fina y armar la tema.